Xarxa, ràdios, comunitàries. Xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra. El gran festí, la bacanal radiofònica. Aquí comença Empanada Cultural. Un programa cuinat per Adriano Calero i Toni Gol. Des de Ràdio Fabra.
L'ideal seria que no hi haguessin guerres, ni conflictes bèl·lics, ni baralles, ni foscors. L'ideal seria que no hi haguessin ni lladres ni assassins. L'ideal seria que no existissin ni l'enveja ni la supèrbia, còctel letal per excel·lència i germen de totes les guerres, conflictes i malvolences. L'ideal seria que per viure no haguéssim de matar ni de devorar-nos els uns als altres. No haver de devorar-nos mai més i nodrir l'arrel i la poma. L'ideal seria que no existissin ni el mal, ni la malaltia, ni la solitud absoluta i radical, ni el verí que contamina l'aigua, ni la femta que contamina l'aire i la terra, ni el temps que tot ho podreix. L'ideal, en aquest planeta, tal i com afirmava Omar Khayyam, poeta persa del segle XI, seria ni haver de venir, ni haver de marxar, ni haver de ser-hi. Però veto aquí, que hi ha món, i que les guerres existeixen, i existeixen els genocidis i els exterminis, i existeix l'instint jeràrquic i l'instint tribal, i aquest moviment incessant, interminable, que deia Pascal, que esgota, que engoleix, que devora. I existeix també un món pervers i sense ànima. Existeix també un món pútrid, cruel, que no castiga mai el més fort, ni tan sols el culpable, sinó el més dèbil, el més feble. Però dins d'aquest paisatge desolat, dins d'aquest paisatge aterrador que han forjat els homes no homes, també existeixen aquells pocs, molt pocs, que han nascut per estimar, per compartir i per donar xupluc. També hi ha aquells pocs, poquets, que es neguen a mossegar, que es neguen a devorar i que amb la seva actitud i el seu comportament aporten un fil de llum en aquest planeta vil i miserable. Són ànimes sensibles, guerrers de la llum, que han reconvertit l'odi en amor, que han transformat la negra nit en llum diàfana, que han convertit tota la podridura d'aquest món en dignitat i en bellesa, a través d'una màxima: tot per amor, res per força. Són persones generoses, que es desviuen pels altres i corren a ajudar-los. Quan són líders, demostren sensibilitat, respecte pels sentiments i els valors dels altres. Persones que estan convençudes que l'autèntica i veritable saviesa radica en la bondat del cor i que saben que l'autèntica valentia no consisteix en odiar i matar els altres, sinó que l'autèntica valentia és llevar-se cada dia sabent que t'has d'enfrontar a un món malvat i pervers i conservar l'esperit serè per fer una mica de bé, sense comptar amb el reconeixement de ningú. Llarga vida a les ànimes pures. Llarga vida als guerrers de la llum.
Bueno, muchísimas gracias, Tony, por empezar hablando de nosotros, ¿no? Esos guerreros de la luz, esas almas caritativas que todo lo dan sin esperar nada a cambio, esos empanados, ¿no? Que trabajan por amor al arte. Está claro que no hablabas de nosotros, pero oye, qué maravilla de reflexión así para empezar. Ya no el programa, ¿no? La semana. Nosotros empezamos la semana.
Comencem la setmana, una setmana una miqueta atípica també, després doncs d'aquest pont
atípica, no?
Tan llarg, molt atípica, però bueno, bé, eh? Content de retrobar-nos aquí a Ràdio Fabra.
Això és el que tenim per celebrar, en el fons, no?
Mai.
Passa que has dit una cosa que m'ha agradat molt, no? Bueno, en general, més d'una cosa que m'ha agradat molt, però jo m'he quedat amb lo de la poma. Vas deixar caure ja, no? Aquella poma.
Nutri l'arrel i la poma. Això està en Francesc Prat, eh? És un
préstamo.
Sí, un préstam.
Però no, no, i l'altre dia llegia que potser no era la poma.
Potser no,
que potser era una
taronja.
Una pruna.
La pruna d'or.
O potser era una figa.
Podria ser, eh?
És a dir, no va d'això el programa avui.
La
per
figa
tant,
l'obren dits.
No, això mateix. Sí. Això, mateix. Això és el que he sentit, no? Com en no? Escriptures antigues, la possibilitat d'aquesta fruita no traduïda no? D'un, no sé, d'un text arameic o d'un text hebreu, ha anat evolucionant, un text llatí, i finalment hi ha hagut confusions amb el que era la poma, el pecat original, i està clar que nosaltres podem projectar pecat original en qualsevol fruita, però avui hem vingut al contrari, no? A reflexionar sobre aquesta maldat. Hi ha molta maldat en aquest món, no?, que deia aquella senyora. I que jo ahir vaig saber poder comprovar una altra vegada. No perquè encengués el noticiari, que també, sinó perquè, collons, saps que hi ha el WordPress Photo ara aquests dies?
Correcte.
Fins al 14 d'aquest mes. Per tant, si
tan
encara no heu anat...
El plaer dura molt poc.
Bueno, clar, un plaer o el patiment.
O l'horror.
Perquè quan parlem del WordPress Photo parlem d'aquesta no, exposició fotogràfica d'un concurs anual que es fa de fotoperiodisme i que d'alguna manera, no, en poquetes hores, permet entendre els mals del món, els conflictes que ens, no, que ens atreveixen. Principalment sempre derivat del mateix home, no? Aquell home que... No, que força d'alguna manera a l'avenç i forçant a l'avenç el que acaba aconseguint és carregar-se el món. Per tant, molt de problema derivat dels canvis climatològics. Molt de problema, evidentment, derivat dels abusos, de les guerres, d'aquestes ocupacions. I sobretot també molts conflictes derivats de la migració, però que dialoguen precisament amb aquests conflictes bèl·lics, no? Ja saps que això sí que és una... Això sí que és, no una poma, no, ni una pruna ni una figa, és un meló, és un gran meló. Per tant, jo només comentar que la foto guanyadora és una foto d'una bellesa terrible, paradoxalment. I no per exagerar la bellesa, sinó no, per la terribilitat, no? Lo terrible, l'horrorífic d'aquesta bellesa, és una foto que té com silenci i a la vegada crida, no? És una foto que manega aquesta dualitat tan paradoxal, però tan necessària en el fons, perquè parla d'un nen.
Explica'ns-ho.
Parla d'un nen, en Mahmoud Ayouch, de 9 anys, mutilat per l'exèrcit israelí, a Gaza, evidentment, que té, d'alguna manera, no, la possibilitat de sortir-se d'aquest territori ocupat i que ara viu a Qatar. Allà on troba, no?, la fotògrafa, també d'origen palestí, la Samara Boualouf, i fent una fotografia pel New York Times, és quan dona amb aquesta foto que ella mateixa, no?, descriu com una foto silenciosa però que parla clar i alt, no? I és una foto on veiem, no?, aquest nen sense braços que mira, no?, que no ens mira directament, no?, però que d'alguna manera ens està interpel·lant. I jo me'n recordo del text, no?, que acompanyava aquesta fotografia i descrivia certes qüestions vinculades, no?, amb aquest nen i que li demanava la mare, no?, a partir d'aquesta tragèdia, i era com t'abraçaré, no? Ara com te voy a abrazar, no?
Espantós,
molt dur,
terrible.
Molt dur. És a dir, vull dir, has d'anar molt preparat per veure aquesta exposició, molt. Però d'alguna manera és impepinable, l'has de veure. És a dir, no podem continuar relacionant-nos amb el drama només en els noticiaris, allò a l'hora de menjar, fent d'alguna manera del realisme una ficció.
Sí, sí.
No?
Allò és pornografia pura.
Bueno, no, perquè,
i de la dolenta. Eh?
Perquè moltes vegades té una escolta tangencial, no? Té una escolta perifèrica.
El
i
que
per
fa
tant,
és insensibilitzar la gent.
Sí, una mica, o generar moltes més pors.
Activar la indiferència.
O generar les pors necessàries perquè els capullos dels partits polítics, no?, d'extrema dreta puguin parlar de la migració i puguin treure passions en el públic. Però no ens enrotllem més. No? Bueno, no m'enrotllo més, Toni. Millor dit.
És que ara ens has deixat gelats, amb tot el tema aquest. Que jo crec que està molt bé, eh? I a més, fins al 14...
Bueno, i any rere any, i en el fons també la possibilitat, segurament, de recuperar en aquestes fotografies, si no l'exposició completa, d'anar i buscar, no? Hosti, quina és aquesta fotografia, la imatge d'aquest nen, no?, a Mahmoud Ayouch, que és per sort, d'alguna manera, un nen a qui li posem cara, nom i cognom, no? Dic per sort, per no dir per desgràcia, en el fons, però que evidentment parla de quants nens assassinats o mutilats, 20.000 nens, si no m'equivoco, a la genocidi d'Israel, no?, a Gaza, 20.000, si veus bueno, dades d'UNICEF parla de 64.000, però clar, perquè inclou també els mutilats. Bueno, són números, no? I són números que ens insensibilitzen, però que, com dèiem, no? En aquest cas tenen un nom i un cognom, que és el Mahmoud Ajour, o, com ara de seguida us parlarem, Hind Rajab, perquè jo vinc a parlar d'una pel·lícula, que és La veu de Hind, La voz de Hind, concretament La voz de Hind Rajab, també amb nom, cognom i cara, i també, desgraciadament, no? Patidora d'aquest genocidi. I tu de què ens parles, Toni? Perquè també ens parlaràs, evidentment, de, dintre d'aquest concepte, no? Del mal, de la literatura.
La intel·ligència del mal, com revertir aquest procés que... Bueno, la veritat és que estem parlant del mateix des de fa un milió d'anys, no? I no hem aconseguit encara trobar, doncs, aquesta clau de volta, per reconduir tots aquests camins de l'odi que, bueno, que evidentment són fàcils, no? Aquest llop dolent que portem tots a dintre, que l'activen, que ens l'activen, que ens l'activem de vegades nosaltres, i que surt amb una facilitat espantosa, i en canvi aquell llop bo, generós, això que parlàvem aquí, no? Aquestes ànimes pures, que també n'hi ha, no? O són
poques... Aquests franciscos, sí, juglares de Dios.
Sí, 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 franciscos, o sí. O Santa Teresa, o
sí, evidentment,
de Calcuta,
no?
En aquest cas, no? Jo què sé. Doncs
bueno, aquestes... no només religiosos, segurament,
correcte,
no? Però el que està clar és que segurament aquesta gent que fa el mal tampoc es veu fent el mal, no? Simplement com que tenen un cometido, i ese cometido justifica, no? Todas las decisiones deleznables que toman. Però no nos quedemos pegados a la rueda del mal, vamos a la rueda del bien, así sea por su manifestación artística, cultural, ¿no? Tanto en literatura como en cine. Y si te parece bien, Tony, que suene la carátula.
Andaban.
Cinema.
Pues como decía hace unos instantes, vamos con la voz de Hind. La voz de Hind, y también con la voz, a ver si la conseguimos escuchar un poco más, la voz de Dafer Youssef, con su canción y su voz poderosa, triste también, ¿no? Un suspiro eterno, un soupir éternel. Por cierto, Dafer Youssef, cantante, artista, árabe, de hecho tunecino, así como la directora de esta película que hoy os traigo, Kauthar Benhania, ¿no? La seguiremos nombrando como Benhania, una cineasta que llega aquí con su séptimo largometraje, una cineasta bastante conocida en el fondo como documentalista, también como directora de ficciones, y yo creo que el titular que leía de un artículo el otro día la presenta a la perfección, porque decían Kauthar Benhania, la primera mujer árabe nominada 2 veces en los premios Oscar. Hablaremos de esas películas que fueron nominadas. Yo creo que esta película que comentamos hoy, La voz de Hind, también lo estará. Esperemos. Y es que La voz de Hind, evidentemente, como venimos mencionando, es una película que está ahora en nuestras salas comerciales, dirigida por esta directora tunecina. Pero es que es también una película que oímos nombrar en los premios, ¿no? De Venecia, del Festival de Cine de Venecia. Ahí obtuvo un León de Plata, muy discutido, ¿no? La gente pretendía que ganara el León de Oro, se lo dieron a la película de Jarmusch. ¿Cómo era, Tony? ¿Te acuerdas? Father, mother, sister,
¿sí?
Brother, ¿no? Padre, madre, hermana y hermano.
Ya la han estrenado, ¿no?
Aquesta encara no ha arribat. Y a pesar, ¿no?, de lo que venimos comentando sobre la ficción, realmente si La voz de Hind tiene un valor añadido, es que también es una historia real, es una tragedia. Es la tragedia de una niña que, de nuevo, insisto, tiene nombre y tiene apellido, Hind Rajab, y que desgraciadamente se hizo conocida por el genocidio de Gaza, y que ahora, de algún modo, vuelve a la vida. Se permanecerá en la vida gracias a esta película que lleva su nombre. Y es que ahí está la magia del cine, ¿no? Manteniendo la realidad, ese reflejo de la realidad, digamos, pero en paralelo esa dureza, porque es muy, muy dura. Es una película muy necesaria, pero a la vez terrible, por lo que narra, porque narra algo que ha sucedido y que nos ha, de alguna manera, desgarrado a todos. Solo hay que entrar en la historia para entender, ¿no?, ese desgarro. Y es que la película, si tiene un elemento real, es el audio de esta niña, de Hind, pidiendo socorro a la Cruz Roja Palestina. La llamamos así, ¿no? Para hacerlo más fácil, pero realmente es la Media Luna Roja, ¿no? La Media Luna Roja, que sigue un patrón similar al de la Cruz Roja y que en este caso eran los receptores de una llamada de auxilio que llegaba desde un vehículo totalmente masacrado. Se encontraron en ese vehículo más de 330 impactos de bala y ahí está, ¿no? Y ahí reside su dureza en la verdad de este documento, pero en el hecho de que el propio documento se cuele a través de la ficción de esa pantalla cinematográfica, se apodera de esa pantalla y evidentemente te destroza. Te destroza. Yo no soy de llorar en general frente a film, sigue en la vida, ¿eh? No nos vamos a engañar, pero frente a las películas me cuesta más porque me cuesta olvidar que estoy ante una ficción. Seguramente no, por mi deformación profesional no puedo evitar analizar, como te decía Tony, si entramos de un fundido, si nos vamos con un traveling, qué tal la interpretación, qué tal la composición, pero realmente en esta película acabé tan devastado que acabé llorando como si llorara por un hermano. De hecho conecté con la pérdida de un amigo hermano hace ya unos años y me sentí igual de desprotegido, de decepcionado. De alguna manera no puedes olvidar que estás ante ese documento real y sobre todo también por la construcción de ficción que hace Benjania, ¿no? Que yo creo que es maravilloso porque accede a esta historia con cierto pudor, con muchísimo respeto y crea toda una ficción alrededor de lo que podría considerarse como una espina dorsal en la película, que es el audio. Es el audio de principio a fin que vertebra toda la historia. Es un audio de auxilio que no es que se repita, sino que simplemente va mutando porque es una niña que está enterrada en vida entre los cuerpos de sus familiares en un vehículo atacado por el ejército israelí cuando huían, cuando esta familia gazatí estaba huyendo de la zona, ¿no? Bombardeada por el ejército israelí. De hecho, siguiendo sus recomendaciones, ¿no? Les pidieron a todos que huyeran de Gaza. Eso es lo que estaba yendo esta familia. Y en su huida se encuentran con un tanque que los asesina. No sabría decir si ante la suerte o la desgracia de que dos de esos componentes familiares, aquí está la anomalía, ¿no? Porque seguramente hay muchísimos casos de personas asesinadas del mismo modo, huyendo, siguiendo unas recomendaciones. Pero en este caso hay una anomalía y es que dos permanecen vivas. La prima de Hind, ella misma, ¿no? Por cierto, la prima, Layan Bashar Hamada, de la familia Bashar Hamada. Y esta prima de 15 años llama, inicialmente, a la Media Luna Roja. Esto ya forma parte de la película, este audio, donde vemos a la prima pidiendo auxilio y cómo ese auxilio se corta a través del sonido de las ráfagas reales, ¿no? Ella misma anticipa que están siendo cercadas, que van a ser asesinadas, y efectivamente el audio acaba como tal, ¿no? Acaba con ese asesinato. Para sorpresa de todos, hay una siguiente llamada de esta niña, que aún no he mencionado la edad que tenía. Hind Rajab contaba con 5 años, cumplía ese año, ese 2024, debía cumplir los 6 años de edad. Imaginar, ¿no? Cómo se queda el espectador, ya no el espectador, el propio lector o el ciudadano del mundo ante esta noticia, pero sobre todo también ante el audio real que corrió por redes y por noticiarios cuando sucedió, ¿no? Allí por enero-febrero del 2024, pero que ahora vuelve, ¿no?, a irrumpir en nuestras vidas a través de la ficción, que de algún modo también se ha criticado, ¿no? Hablábamos el otro día de Adorno, Tony. Hablamos de Adorno, del filósofo Adorno, y cómo sentenciaba que tras la Segunda Guerra Mundial, tras esa barbarie, era imposible, ¿no? Era casi sacrilegio escribir un poema. Y quizás es una reflexión que nos lleva al presente a pensar si se puede fotografiar a Mahmud totalmente mutilado y sin brazos, si sí se puede, ¿no?, narrar a través de una ficción, a pesar del documento real que es el audio, sobre el asesinato, sobre la masacre de este pueblo gazatí y en concreto de Hind Rajab. No sé qué opinas tú, Tony. Yo creo que nos interpela de un modo tan agresivo que la primera reacción siempre es pensar que no, que esto es prostitución, que no se debe hacer. Pero entonces, ¿cómo no vamos a visibilizar estas víctimas insensibilizadas, ya sea por noticiarios o por un pueblo que vive machacado por un ruido y un avance que se manifiesta en forma de ruido? Yo creo que es inevitable y necesario, y que evidentemente dependerá del cómo se muestra, ¿no? Del cómo se no es que se recurra, sino que cómo se denuncia. Yo creo que el problema está a veces en entender si es una denuncia o es un vampirismo, ¿no? Es decir, ¿está el artista vampirizando el drama para su propio lucro? No, es una denuncia, sin importar las consecuencias ni los beneficios, porque en muchos casos, más que beneficios, yo creo que trae, ¿no?, complejidades y problemas para estos artistas. No lo sé. Yo viendo la película sí que lo sé, ¿no? Es decir, no lo sé en teoría, pero en la práctica entiendo que es muy necesario sufrir ante ese drama y hacerlo de manera repetida, porque de algún modo esta denuncia que propone Benjania con su película La voz de Jim es un altavoz permanente a través del paso del tiempo.
Adorno.
Vuelves a Adorno, ¿no?
Sí, que, sí, bueno, sí, davant d'aquestes barbàries, clar, silenci, i després més silenci, i després més silenci encara i reflexió. Jo distingiria dues coses. La pornografia barata en què s'han convertit, sobretot els espais del Telenotícies i Telediarios, etc, on fem allò que deia l'Alexandro Barico, no? Surfegem, no? I surfejar vol dir que no profundeixes, surfejar vol dir que no reflexiones, i per tant, allò al final doncs ja et rebota, no? És que no és que t'entri per una orella i et surti per l'altra, sinó que t'immunitza i d'alguna manera doncs t'insensibilitza davant de tanta barbàrie, no? És a dir, el pitjor de tot, això ho comentava l'altre dia doncs el Josep Maria Esquirol, que vam parlar del seu llibre, aquesta indiferència, que és el pitjor de lo pitjor. Ho parlava l'altre dia també amb Francesc Torralba, la punyetera indiferència de la societat actual davant d'aquests crims, aquestes barbaritats, aquests genocidis, no? Llavors, jo això, per una banda, evidentment, crec que està fent molt i molt mal, però per l'altra, distingiria la pel·lícula, per una banda, la que ens acabes de dir. També et preguntaré una miqueta què és el que t'ha mogut. Ens parlaves de que no vas plorar o vas acabar plorant moltíssim.
Sí, destrozado. Un lamento eterno.
Que et va moure moltíssim, et va remoure les entranyes i ostres, realment, doncs, les capes més profundes de la teva ànima. Això és bo, això jo crec que és molt important, perquè et va fer prendre consciència. I també l'exposició que ens comentaves, que estarà fins al 14... On aquesta foto, crec, guanyadora, deies, no?, d'aquest nen, doncs, sense braços, no?, com t'abraçaré ara, mare, no?, que això és diferent. Per què és diferent? Perquè penso que això sí que et convida a fer una immersió. Què vol dir? A bussejar. I, per tant, a reflexionar profundament sobre aquesta condició humana. I, per tant, és una miqueta quan... Com expliques el bé i el mal als nens, de vegades, no? Per exemple, ja saps que de vegades, doncs, jo què sé, amb alguna visita guiada, parlant de la Guerra Civil o parlant d'aquestes atrocitats, no? I és una miqueta la llegenda Sioux, no? D'aquell nen que passejava amb el pare. Diu, pare, com és que hi ha gent bona i hi ha gent dolenta? Diu, mira, perquè dintre de cadascú, fill meu, dintre de tots els éssers humans, hi ha dos llops. Un llop bo, que és un llop generós, solidari, que ajuda a tothom, que estima, i un llop dolent, ple de ràbia, d'odi, que només pensa en matar, en destruir, en robar, no? I aquests dos llops, a dins nostre, estan sempre lluitant. I depèn del que guanya, ets d'una manera o ets d'una altra. I li demana al fill amb el pare, papa, i quin guanya? El que tu alimentes.
Tal qual.
Llavors jo els dic, a veure, alimentar el dolent no cal. Aquest sur s'alimenta sol, tio, amb els aires del cel, amb la llum del sol i amb la foscor de la nit. El que és molt difícil és alimentar el bo. Però si ens som conscients d'aquests dos llops, podrem. Moltes vegades la cagarem, perquè els humans la caguem, si no, la rebentaríem. Però, ostres, ser-ne conscient. I penso que aquesta pel·lícula, com tantes altres, no?, i aquesta exposició que comentaves, permeten això, fer aquesta meditació profunda.
És complejo, Toni,
perquè... Per prendre consciència d'aquesta barbàrie, d'aquesta condició humana que tots portem a dintre, compte, eh?
Exacto, y de algún modo, al tener el material, ¿no?, la materia prima en nuestro interior, es fácil que también, ante el abuso ajeno, despierten en nosotros, ya sea a través de discursos de violencia, de ira, ese propio mal. Al final es muy fácil responder al mal con mal, ¿no? Entonces, claro, es difícil... que ante el drama y la tragedia y el abuso que te interpela, tú no respondas con la misma ira que ha llevado, pues, a estos enfermos, ¿no?, a masacrar un mundo. Y esa es la complejidad de cuando un mal avanza a tales niveles, no detenerlo, ¿no? No detenerlo, y como muchas veces esa búsqueda del bien nos llevaría hacia cierta impasibilidad, ¿no?, para no mutar ni hacia el bien ni hacia el mal y permanecer, ¿no? Pero esto ya es mucho más complejo. Es cierto que esta película, como bien dices, guía mucho más que, no, por ejemplo, la fotografía. Es decir, la fotografía además dispone una imagen que en sí habla por sí misma, ¿no? Y la película de algún modo te está guiando, te guía a través de una historia ya conocida. Si no conectamos con ella en su momento a través del audio, lo hicimos después buscando, ¿no?, en información a través de las redes. Y simplemente, por aquellos que no estén muy familiarizados, ya lo he mencionado, ¿no? Va de esta familia huyendo de Gaza. Lo interesante es ver cómo se ejecuta, por qué no la rescatan, ¿no? Es decir, si tenemos como noticia y nos hemos quedado ahí que la llamada llega a buen puerto, que en este caso es a la Cruz Roja, bueno, a la Media Luna Roja, es qué pasa, porque estamos hablando de una niña que pudo sobrevivir,
¿cómo es posible?
Estamos hablando de una niña que pudo ser salvada. Hay una Hind Rajab y de alguna manera demuestra que el futuro es posible a través de su salvación, o no, o todo lo contrario. Y es aquí, yo creo, donde conectas con esa gran drama y quedas totalmente destrozado, porque es claramente la crónica de una muerte anunciada esta película. Se sabe, ¿no?, que Hind Rajab fue asesinada y que nada se pudo hacer para evitar su muerte, su asesinato, a pesar de que ya se tenía a Hind Rajab al otro lado de una línea con vida, y era fácil, a partir, ¿no?, de las indicaciones, encontrarla. Se sabía dónde estaba, simplemente la Media Luna Roja necesitaba el permiso, porque así funciona, el permiso de la Cruz Roja Internacional, que a su vez se pone en contacto con la política israelí, con el ejército israelí, pero que de algún modo, y eso está muy bien representado en la película, viven en una burocracia infinita que está dispuesta para no llegar a buen puerto, ¿no? Es decir, hay un momento, los personajes son muy interesantes. Por cierto, la película en todo momento nos emplaza en las oficinas de esta, ¿no?, de esta Cruz Roja Palestina. Todo lo que proyectamos visualmente en esa matanza, en ese asesinato, en esos tanques, ¿no?, que detienen la vida de la familia, es en un fuera de campo. La proyección la hacemos a través del audio. El audio sí es real, pero las imágenes nunca llegan. ¿Por qué? Porque las imágenes, la cámara, nos invita a estar con ese equipo que debería salvarla. Y por eso también empatizamos tanto con el drama de esta niña, porque se nos permite, al menos durante 90 minutos, estar ubicados allí con aquellos que quieren salvarla, que de alguna manera la van salvando lentamente a través del consuelo, porque continuamente le dan un apoyo, ¿no?, verbal. Esta niña llama, le devuelven la llamada, la vuelven a llamar, y en todo momento la preocupación es mantenerla con vida a través de la línea telefónica. Pero es cierto que no pueden hacer nada, porque como bien explica uno de los, ¿no?, digamos, de los del staff de esta Cruz Roja Palestina, que diríamos que es el personaje burócrata, además representado a partir de los personajes reales, ¿eh? Cuatro de estos personas reales que estuvieron en el intento de, ¿no?, de salvar a esta niña, son interpretados en la película con un acierto brutal, ¿no? Ves el casting y ves los actores, bueno, los personajes reales, y usted no sabes quién es el personaje de ficción y quién es el personaje de realidad, ¿no? Están muy bien conseguidos. Y él, en un momento que tiene que explicar el procedimiento porque siente la presión de sus propios trabajadores, que a través, ¿no?, de la llamada de la niña conectan de tal modo que son capaces de cargarse todas las reglas, de, ¿no?, de derribar todos los muros de burocracia e impuestos y simplemente mandar a la ambulancia a salvar a esa niña. Hay que mandar a una ambulancia a salvar a esa niña. Pero claro, el burócrata, lo voy a llamar así con todos mis respetos, de alguna manera explica que el problema no es solo no salvar a la niña, sino que en el intento mueran los enfermeros, ¿no?, los camilleros, mueran el staff de la Cruz Roja. Y entonces hay un momento que es brutal, que frente a un muro enseñan todas las imágenes del personal médico asesinado. Me dicen, no voy a mandar también a dos de, ¿no?, de mis trabajadores a morir allí, ¿no? Y es interesantísimo como en ese proceso, donde va hablando de todos los puntos que tiene que recorrer la respuesta de salvación, cuando debería ser una cosa inmediata, acaba dibujando un infinito, ¿no? Un infinito que en este momento no es el infinito de la vida, sino es el infinito de la locura, ¿no? Y bueno, no os quiero descubrir el final, aunque está ahí, evidentemente, está ahí en las redes, podemos entender qué pasó. Pero como ya he dicho, es la crónica de una muerte anunciada. Lo interesante o lo dramático sería entender encima si morirán con la niña estos enfermeros o no. Si conseguirán encontrar el camino abierto para rescatarla, porque eso es lo que de alguna manera esperas con los trabajadores de la Media Luna Roja durante toda la película, que se pueda activar ese mecanismo de seguridad para que la ambulancia llegue al lugar. Y creo que vale la pena ver la película. Sí que es cierto que no estamos ante un thriller, por lo tanto, ¡qué narices! Evidentemente, al final de la película, acaban mandando la ambulancia y qué terrible desgracia conocer que no solo asesinarán a la niña cuando llegue esa ambulancia, sino a los propios enfermeros, ¿no? Entonces, por eso insisto, no es un thriller, no vale la pena mantener un suspense como si nos estuviéramos hablando de una ficción exclusivamente, ¿no?, ficcionada, sino estamos ante un documento real y es importante entender el drama, ¿no?, y la magnitud del drama hacia la que nos empuja, porque es que parece casi una trampa. La niña parece, en algún momento, te invita a pensar la historia, que podría ser un señuelo para que no solo muera ella, sino que cuantos más mueran con ella, mejor. Parece que están esperando la llegada de esa ambulancia, porque es ante la llegada de la ambulancia que se pierde la conexión total con la niña. Hasta ese momento, hasta la llegada de la ambulancia al final de la película, hay conexión con la niña. Qué casualidad que llega la ambulancia, se corta la conexión, 12 días más tarde encuentran en la zona, ¿no?, del asesinato a la ambulancia destrozada, a este coche familiar con 330 balas y evidentemente a todos los cuerpos de la familia y de los enfermeros, ¿no? Es un drama terrible, insisto, ¿no? Se le ha criticado en cierto modo a la directora que ante tal drama, ¿no?, se ejecute una ficción, pero es lo que ella misma decía y lo que yo en algún momento he dicho, ¿no? Es decir, llega un momento que el consumo de noticiarios, que se supone que es realidad, se convierte en nuestras casas en la ficción, ¿no?, en la ficción de una película que es mostrada a través de una pantalla continuamente en nuestras casas también. Y digamos que llega un momento que incluso la ficción pueda adquirir ese valor de documento real, ¿no? Es decir, no es que no se pueda hacer poesía tras el holocausto, no. Es que la poesía era precisamente, y es precisamente, un medio para expresar el horror. Ya no solo de Auschwitz, ahora de Gaza, ¿no? La misma directora dice, mostrar lo que pasa en Gaza ya no sirve. Nos hemos vuelto insensibles a una realidad servida de manera diaria en las teles y en las redes. Y al final, y así la he sentido, esta ficción llega a romper con la realidad que se ha convertido en ficción ante nosotros, ¿no? Difícil película, difícil también hablar de ella, pero muy recomendable, no solo por la denuncia que contiene, sino también, y esto es algo que hay que agradecerle a Benjania, el diálogo que consigue crear sobre un documento visual. No solo se conserva el audio, se conserva también un momento de los cuatro trabajadores de la Media Luna Roja, donde una cámara les graba, ¿no?, intentando retener al otro lado de la línea a esta niña. Imaginaros a la niña, ¿eh?, enterrada en cuerpos de familiares.
Espantos.
5 años, con la capacidad de, al menos a través de esa, ¿no?, corta edad, conectar con, ¿no?, con esta Media Luna Roja al otro lado de la línea y poder mantener esa conversación. Y evidentemente no os quiero mencionar, ¿no?, las frases que, pero son las frases de una niña que pide auxilio desde la calma, ¿eh?, también es verdad. Por favor, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuán lejos estás de aquí, no?
Desde la calma.
Sí, cuando digo desde la calma es que no estamos ante una... Es sorprendente porque la niña, a priori, ¿no?, hablar en estos términos me asusta, pero sí es verdad que la niña en todo momento dialoga al otro lado.
El buròcrata, perdona, la pregunta, el buròcrata està allà també amb tot l'equip mèdic o no?
Exacte.
Sí, i també és el que també anirà amb l'ambulància o no?
No, al final ells són 4 persones que estan en unes oficines de les quals no se mueven. Per a la niña són els que l'iran a salvar, però ells són els que tienen que mover el mecanismo, ¿no?, que sea estructurada para poder salvar a esa niña.
Llavors entenc que el buròcrata, de cap de les maneres, si no té aquest permís, no vol enviar cap ambulància, però que hi ha una acció directa, perquè evidentment el cas, doncs, és urgentíssim.
Exacte.
I per tant, doncs, aquesta urgència s'ha de cobrir i acaben enviant una ambulància. Malgrat
sí, finalmente porque acaban obteniendo el permiso. Al otro lado, claro, necesitan un permiso. Ellos no pueden mandar a la ambulancia así como así. Todo lo contrario, están supeditados y están sometidos por el propio ejército del mismo modo que el pueblo gazatí. Entonces ellos, hasta sobre todo porque el burócrata se impone, los otros, sobre todo dos operadores telefónicos, mujer y hombre, lanzarían a la ambulancia de alguna manera al suicidio, como podemos acabar viendo, para poder salvar a esa niña. No es el caso del burócrata, que no pierde de alguna manera el control, pero es muy interesante también ver cómo el drama, la tragedia ajena, también condiciona las propias relaciones humanas de 4 trabajadores, que evidentemente todos ellos quieren salvar a la niña, pero que van a optar por caminos diferentes en lo que duran los 90 minutos de la película. Y aunque podríamos seguir hablando de eso, y de hecho creo que es casi súper necesario que lo sigamos haciendo, Quizás no tenemos el tiempo en antena, pero debemos seguir haciéndolo porque es una película de la que hay que ir a hablar. Como decía, está en cartelera, se puede ver aún en nuestras salas. Y además, ya no solo defiendo esta película de Ben Hania, La voz de Hind, que esperemos, ¿no?, siga dando que hablar a través de su nominación en los Oscar y ojalá, ¿no?, ya en el 2026 también a través de un premio que sirva, ¿no?, para beneficiar a Ben Hania ni al equipo, ¿no?, que ha formado parte de esta producción, sino para seguir dándole voz a, de alguna manera, ¿no?, como es que tiene algo muy similar al diario de Anne Frank, ¿no? Es decir, aunque ya no es el punto de vista literal de esta niña, sí es la voz de esta niña, utilizada de alguna manera, de manera externa, pero es comparable.
Totalmente
el diario de Anne Frank,
sí, sí,
a la voz de Hind. Uh-huh. Y como decía, muy recomendable Ben Hania por su cine. Estaba ella, precisamente, y con esto acabo, promocionando su anterior película, que es Las cuatro hijas, y que en este caso la había llevado a intentar reconstruir una familia totalmente dividida por Estado Islámico. Dos de las hijas de una familia, ¿no?, de cuatro hijas, dos habían desaparecido, las dos mayores, porque habían acabado en manos de Estado Islámico. La madre estaba totalmente decepcionada con su propio gobierno, el gobierno tunecino. Es una película rodada por Ben Hania, que es tunecina, como decía, pero también que habla de un caso tunecino. Y ella lo que se dedica es a reconstruir la historia de esta familia, aportando la visión de dos actrices que deben reemplazar a las dos hijas que están desaparecidas en Estado Islámico y las dos hijas reales. Y reconstruye la familia, y reconstruye la memoria. Es algo muy interesante. Por eso Ben Hania la veo muy alejada del vampirismo cinematográfico, sino todo lo contrario, ¿no? No solo con esa intención de denuncia, sino también de entendimiento, de búsqueda de un entendimiento que a veces es imposible a través de la recreación y el diálogo con las imágenes de archivo, con las imágenes de la propia memoria. Y en fin, como decía, podría seguir, pero creo que es tu turno, Tony. Lo dejamos aquí, ¿vale?
Me has dejado patidifuso.
Libras.
Bé, què dir després del que ens has explicat, estimadíssim Adri?
Silencio.
Sí.
El silencio, ¿no? De todo lo que quedará, sino lo desconocido, que dice continuamente mi padre. Pero sí, ¿no? De algún modo, siguiendo, yo creo que también hacemos honor, ¿no? Es decir, sin detenerse, dándole valor a la vida, a los que aún vivimos, es ahí donde de alguna manera también ponemos en valor los que desgraciadamente ya no están, ¿no? Pero bueno, que queda ahí ese
terrible, terrible,
ese momento.
Terrible, espantós, espantós, ¿eh? I ara, bueno, quan ens parlaves de la pel·lícula, de tot el que reflecteix aquesta burocràcia, a vegades també perversa, no?, etcètera, etcètera, que dius, home, acció directa, no?, salveu a la nena. En fi, tot és complicadíssim, tot és complicadíssim. Malos tiempos para la lírica, que cantaven.
Malos tiempos para la lírica.
Fa molts anys. Malos tiempos para la lírica. Germán Copini també, ja tant de temps sense Germán Copini, sense Golpes Bajos.
¿Golpes Bajos es el nombre de este grupo?
Sí.
Porque no lo conocía.
Sí, sí,
sí. ¿Cómo has dicho el cantante?
Germán Copini.
Germán Copini, sí. Cantante.
De Golpes Bajos.
De Golpes Bajos, con esta canción que se llama Malos tiempos para la lírica. Sí, sí, pero sí, nunca son malos tiempos para la lírica, Tony, porque nos salvan, nos curan. ¿Y de qué lírica nos hablas hoy? ¿De qué lírica...?
Mira, yo he portat tres libros, sobre todo un, ¿eh? Un que sería una miqueta, doncs, el pilar de aquest programa, que es el libro del Francesco Alberoni, Coratge, una exhortació.
Coraje.
Coraje, ¿eh? Una exhortació a fer-nos amos del nostre destí. Alberoni és un sociòleg que ens va deixar ara fa un parell d'anys, que a més és un home que ha parlat molt precisament de l'amor, de l'estima, aquest sentiment, aquesta emoció i aquesta voluntat, diria jo, que és la que realment fa possible el creixement i l'evolució dels humans. I també parla en aquest llibre sobretot d'aquesta condició humana. És un llibre que per mi és un full de ruta indispensable. L'hem llegit amb els meus fills també en veu alta, perquè no té desperdici. Allò que dèiem dels dos llops abans, d'aquesta llegenda Sioux, jo crec que ho posa de manifest aquí amb unes paraules meravelloses, brillants, molt entenedores, d'aquesta condició humana, i sobretot partint d'una base, no? Ja sabem que el pèndol ara està cap a una banda, segurament d'aquí uns anys, d'aquí un temps estarà cap a l'altra, però evidentment hi ha unes coses que són eternes, com pot ser el tema de la violència, no? Avui parlem d'això, d'aquestes guerres, d'aquests genocidis, d'aquesta violència. I he portat algunes petites perles d'aquest llibre, com per exemple, quan ell ens parla de la violència, que mireu què ens diu, mireu què ens diu. Jo penso que això n'hem de ser conscients. La violència domina la natura indiscutiblement. Els éssers vivents es devoren els uns als altres. L'home també és violent. La seva història és una successió de guerres i carnisseries. És bestial.
Estem el problema és que la violència està en manos, el monopolio, y además hay un documental muy interesante, ¿no? El monopolio de la violencia, el monopolio de la violencia lo tienen en la actualidad las fuerzas policiales, encima al servicio de unos gobiernos, muchos de ellos...
Élites psicópatas.
Claro, es decir, otra cosa es que el gobierno y el Estado realmente esté llevando a cabo su cometido de preservar, de cuidado, ¿no? De búsqueda de un futuro también, pero respetando, ¿no?, la materia primera de nuestro bello planeta, pero no es así, ¿no? Hay una ambición desmedida en muchos de los líderes mundiales y claro, si la policía, que es la que tiene el monopolio, está al servicio de ellos, realmente la violencia está en manos totalmente equivocadas. Y por otro lado hay algo que es una reflexión que no todo el mundo comparte, y es el hecho de que sí, nosotros somos violentos, pero no abrazamos nuestra violencia, así sea como herramienta de protesta, sino que somos los primeros que, ¿no?, que nos autojuzgamos de alguna manera. Es importante, ¿no?, ese juicio personal, pero la violencia puede ser una herramienta de lucha contra
el opresor, la injusticia, la barbarie también, ¿no?
Entonces, no sé en qué punto estamos en relación a esta violencia. Al menos es interesante, seguramente, lo que propone Alberoni, ¿no?, y aceptarla.
Continúa dient que amb tot, sabent que els humans també són violents, hi ha molts éssers humans que han arribat a la conclusió que la violència és nociva i s'han preguntat com frenar-la o reduir-la. Això seria una d'aquestes petites perles. N'hi ha altres, per exemple, quan parla de l'odi al capdavall, vull dir, la violència ve engendrada per l'odi, no? Aquest odi que també tots de vegades portem a dintre i que sembla que en un moment determinat de la nostra existència individual i col·lectiva es desferma d'una manera incontrolable, no? Recordo de fa molts anys una frase que deia que els humans o alguns humans sembla que hi ha com una necessitat de sang i que, ostres, quan la tenen necessiten això, necessiten matar i munten aquestes guerres, i quan estan saciats llavors ve una temporada de pau, no? Realment és espantós, també això seria l'infern més que la Terra, no? Però fixa't què diu en quant a les guerres, no? En quant a això que ens comentaves de la pel·lícula, en quant al que estem vivint encara actualment, no? I parla d'un altre coratge, no? No el coratge també doncs d'agafar un fusell i començar a matar la gent i sentir-nos uns herois.
Queda títol al llibre.
El coratge. Mireu què ens diu. Mireu, és una d'aquelles perles imprescindibles. Diu, quant d'odi he sentit en les teves paraules, amic meu? M'has explicat com n'és d'indigna, infame i mereixedora de la mort aquella persona? No, no m'he espantat. I tampoc no sóc menys amic teu que abans. Només he sentit una gran tristesa i aquella mateixa sensació de buit, de buidor, que tenia de petit quan sentia al meu voltant l'odi polític dels grans. Mentre tots aplaudien els soldats que marxaven al front, jo notava la maldat que hi havia en els seus fusells. És que és molt fort, nois? Sentia la perversitat que deixaven entreveure els seus relats. La percebia en el soroll dels motors dels avions i en els xerriqueig dels tancs. La captava tant en els cants i els himnes triomfals com en els trets de la guerra civil. Sentia que la maldat existia, encara abans de l'ordre de matar, abans de l'ocasió de fer-ho. No hi ha justícia ni en la política ni en la guerra. Cadascú acusa només la brutalitat de l'adversari. Cadascú plora només els seus morts.
¿Qué pasa? ¿Que ahora mismo no sabías si estabas hablando de la guerra civil o de la por ellos de... era un tipo que estaba ahí en Murcia, ¿no?
Sí,
el Alberoni estaba ahí en Murcia escribiendo sobre las sensaciones que vivía con esa por ellos. Por cierto, el subtítulo de este libro, ¿no? Coraje, una exhortación a hacernos amos de nuestro propio destino, ¿no? Por lo tanto, entiendo que hay en su reflexión, a pesar de que empiezas un poco mostrándonos qué es, de dónde nace la necesidad de este libro, pero sí que apunta hacia un futuro mejor, ¿no? Nos da coraje, nos invita al coraje, ¿no? A superarnos, a mejorarnos.
A conèixer molt interiorment. Mira, mira, Miquel Boca Muerta, ¿eh? Com un perro. Este és un petit homenatge...
Boca Muerta la mía, que no... Mamma mía, Garganta Muerta.
Una historia curiosa.
En busca de aquel beso que nunca me diste al cuello el día que te dije que te quiero, por ti muero tan sincero, para ti mis huesos siento en cambio.
¿Us sembla que ens regressem una miqueta escoltant a Miquel Boca Muerta, que val molt la pena?
Ha estado bien, ya ha estado bien, ya ha estado bien.
Cruel sonrisa me mandaste a paseo con tu lado más perverso y mostrándome tu corazón de hierro me dejaste abandonado.
Qué rockero, abandonado. En el fondo esta alma de rockero que tiene Tony es que no la puede. Está bien, me encanta, me gusta.
Perro.
Me gusta.
La vam descobrir aquesta cançó amb la Débora.
Ah,
sí? Débora Puigpey, que també ens va deixar també fa uns anys. Per cert, la Débora era d'origen jueu, va escriure, ho vam comentar-ho aquí a l'empanada, les músiques de Brundibar sobre aquest genocidi.
És nostra Hannah Arendt, no?
És la nostra Hannah Arendt.
D'aquí, de la Terra, no?
Sí, sí. Per què? Perquè ens va explicar en aquella novel·la precisament tot aquell genocidi que hi va haver-hi en aquell camp de concentració de Brundibar quan els nazis criden a totes les forces internacionals, Creu Roja, tots els equips també humanitaris, etcètera. Mira que bé que tractem aquests nens que tenim en aquest camp de concentració, com els fem cantar, van fer Brundibar, els hi donem berenar, i l'endemà, quan havien marxat tots, els van gasejar.
Sí, sí, sí.
I els van posar a les càmeres d'incineració. Va ser espantós, no? Doncs amb la Débora vam conèixer el Miquel Boca Muerta, que una miqueta com nosaltres, com aquests poetes maleïts, no? Va acabar suïcidant-se, eh? Aquest parla en aquesta cançó de que es volia suïcidar per una nòvia, etcètera, etcètera.
Por fin un día me decidí a echarle cojones, ¿sí? Dejar de forma definitiva esta patética vida. Y ya que tenía los raíles a mis pies y había dicho eso, adiós mundo cruel, y veía venir a lo lejos en la distancia un tren proveniente de Francia, pues ironías del destino. Se cruzó en mi camino un antiguo compañero asiático con el que coincidí en el psiquiátrico. Me dijo, ¿qué haces aquí, Miguel? Bueno, me voy a suicidar por una mujer. Te sabía loco, pero no capaz de semejante gilipollas.
Se nota que está teniendo un diálogo con él mismo, pero encima del escenario. Eso es lo gracioso de estos perfiles, ¿no?
Miquel Boca Muerta, com un perro, com un perro. Tu eres de Marte, jo soy de Plutón, crec que es titulava així. Sí, sí, va acabar suïcidant-se, pobre Miquel, eh? Sí, sí.
Y bueno, a ver, motivos no sé si a nivell personal, però a nivell social, humano...
Nos sobran los motivos,
social,
que diria Sabina,
¿no? Nos sobran los motivos, exacto.
Sí, sí, sí. Però això que dèiem, no? Que el vam descobrir amb la Débora, que la vam presentar aquí també la seva novel·la, i la Débora tenia, deixeu-me que faci aquesta petita puntualització, després acabarem amb l'Alberoni, ella parlava molt de la guerra, i parlava molt, sobretot, d'aquesta barbària, de tot això que estaves parlant ara i que ens explicaves amb aquesta guerra espantosa, com totes, no? A Israel, a Gaza, etc etc. I jo recordo que té un epíleg d'aquesta novel·la que diu així, alguna vegada han vist una plaga de llagostes? El vehicle volador amaga una intel·ligència grupal. Un insecte acapara els cels. Les seves millors armes no són les ales, sinó el fèmur i l'impuls. El bot les converteix en aeronaus que emeten un fum garrulador al timpà. Ho devoren tot, ho masteguen tot, brillen, maten. La catàstrofe, la Shoah, la guerra, s'hi assemblen. Débora Puigpey. Aquest petit parèntesi d'homenatge a la Débora. Va per tu, Débora.
Molt heavy, tio.
Molt heavy, molt heavy, eh? Les llagostes. Però tornem una miqueta al Veroni, sí? Si et sembla ja per acabar aquesta secció de literatura, de llibres, també. Mira, què ens diu, no? Una altra perla del Veroni, que aquesta la trobo brutal, no? Que aniria també enllaçada amb aquesta presa de consciència. Diu, hi ha gent que creu que oprimir els altres, allò que deies també d'aquestes classes dirigents, aquest instint insaciable de poder, l'eròtica del poder, eh? Aquesta avarícia, que d'aquí ve la cosa, eh? esclavitzar els altres, agafar les armes, matar-los. Els fa superiors i poderosos, i s'ho creuen. També jo podria empunyar una espasa o agafar un fusell i matar els altres, i acabaria creient que jo també sóc un heroi, valent. No, això no és valentia. Perdoneu, eh? Això no és valentia. La valentia, diu Alberoni, és llevar-se cada matí sabent que t'has d'enfrontar a un malvat, a un món malvat, i conservar l'esperit serè per fer una mica de bé, una mica, sense comptar amb el reconeixement de ningú. Això és l'autèntica valentia. Francesco Alberoni.
Esa valentia que ara recordo nos ya la anticipabas, ¿no? Ya la anunciabas en la editorial, porque
editorial,
es cierto,
sí.
Es claramente cierto. ¿Qué antídoto? ¿Hay algún antídoto más? Porque al final esto es así, ¿no?
Sí, dices, hostia,
yo no puedo lidiar con mi violencia del modo en el que lo proponéis tan fácilmente, ¿no? Es decir, está ahí,
es
veo el noticiario, veo estas fotos, no puedo evitar encenderme. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que meditar? ¿Tengo que...?
Poesía, la poesía, que es un arma cargada de futuro, que deia el gran poeta també, no? És una miqueta això. I parlant de poesia, jo acabaria una miqueta, si us sembla,
o sea,
amb això.
O sigui, la poesia és l'antídoto.
Un vers, jo crec que sí.
La poesia... Mi padre tiene una frase muy interesante que dice en esta vida donde venimos a perderlo todo, ¿no?
Sí.
Primero perdemos la inocencia,
sí.
Después perdemos a nuestros seres queridos, y finalmente perdemos aquello que no nos deberían quitar, ¿no? Lo único que es realmente nuestro, y efectivamente también vamos a perder, que es la vida. Él decía, el erotismo debe compensar nuestras expectativas vitales. Pero claro, es un erotismo que yo sé que él proyectaba casi como propio lirismo, como poesía.
Entonces,
yo creo que conecta, ¿eh?
L'hem de recuperar, el teu pare, l'hem de portar un dia.
L'hem de portar. Està una mica lluny, el tio.
Bueno, encara que
sigui d'una videoconferència, no? Tenim una mica complicat, però sí, ho farem.
Sí.
¿Y esto ahora por qué lo decía? Porque me estabas hablando
la búsqueda
de posibles antídotos a través de la poesía, ya no de la meditación.
Eros contra tánatos, l'eros contra l'amor, no? També. Però m'has fet pensar en un altre gran poeta que l'hem descobert fa poc, que es va morir també fa moltíssims anys, va ser en Jaume Anglada. En Jaume Anglada va ser un gran professor de la República, va acabar a la presó, va acabar en un camp de concentració, i quan estava en un camp de concentració va escriure un llibre de poemes que al cap de molts anys, quan ja tenia gairebé 90 anys, el va publicar. I saps com el va titular? A tot vent. Perquè la vida passa molt de pressa. La vida de l'home dura com l'herba. La seva florida és com la dels camps. I de subtítol va posar poemes d'abans d'ahir. I aquests poemes que havia escrit en el camp de concentració l'any 1939, hi havia un vers que és el gran antídot. Molt difícil, però és el gran antídot. Està en el camp de concentració, és a dir, no ho va escriure al cap de 40 anys, que dius, bueno, tu, mira, ja m'he oblidat, els perdono. No. Hi ha un poema que acaba amb aquest vers, diu, la meva venjança serà sempre el perdó. La meva venjança serà sempre el perdó. Jaume Anglada, el
Qué
gran
bueno.
antídot.
Qué bueno. Oye, pues nos quedamos con esto, con ese gran perdón. Que nos perdonen los oyentes.
Nuestra venganza.
Pues exacto.
Será siempre el perdón.
Pero vamos a proponer exacto, ¿no? Perdón. Y, oye, y por favor... Ilumínanos después allí en la letra patita, ¿no? Con todos estos títulos de estos libros que has aportado, estas pequeñas reflexiones, ¿no? Enmarcadas en estos libros. Yo quiero recomendar uno.
Andamán,
y si te parece bien, con esto acabamos.
Sí.
Y es que es un libro que el otro día me llegó así de manera también tangencial. Y el título me encanta. Dice, a la mierda la autoestima, dadme lucha de clases. Me encanta. A la mierda la autoestima, dadme lucha de clases, ¿no? Y es un libro que dice, que es de Jean-Philippe Kindler. ¿No? Y dice, es conciso y claro, un llamamiento a decir basta y que no nos vendan más la moto con promesas de felicidad y éxito individual, sino que nos den esa lucha de clases, que nos enseñen a poder salvar el bien común, el compartir, el cooperar, el convivir, ¿no? Y
genial.
Si a Luis le parece
genial.
Bien, que yo creo que sí, vamos acabando esta empanada con varias recomendaciones literarias,
sí.
Y sobre todo con una recomendación cinematográfica. La voz de Hind, de Hind Rajab, para ser exactos.
La voz de Hind i aquestes recomanacions literàries. Per una banda, aquest gran sociòleg, Francesco Alberoni, Coratge, el llibre de la Débora Puigpey, sobretot, aquestes músiques de Brundibar, i aquest poemari de Jaume Anglada, A tot vent, poemes d'abans d'ahir. Gràcies.
Con eso nos quedamos. Hasta la próxima.
Fins la propera. Una abraçada. Una abraçada.